7:07 en RCN Radio. Tenemos en línea al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Noticia permanente, por supuesto, y protagonista permanente. Hoy le queremos preguntar puntualmente sobre la situación de los trabajadores del sector salud. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buenos días.
Hola, Yolanda. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Ministro, hay muchas quejas y protestas de trabajadores del sector salud. De hecho, está planteado para hoy un plantón, por ejemplo, en el Hospital de Kennedy, Bogotá. Este fin de semana hubo varios en distintas regiones del país porque el sector salud se queja de problemas en los pagos, problemas en la contratación y problemas en las condiciones de seguridad para trabajar y enfrentar la pandemia. ¿Qué se le puede decir a los trabajadores de la salud en este escenario, ministro?
Sí, mira, Yolanda, yo creo que hay que reconocer que hay algunas limitaciones, algunos problemas. Un llamado a la tranquilidad. Estamos trabajando en eso, sin embargo, tema por tema. Los elementos, digamos, de contratación por parte de las entidades territoriales, el tema de pago de los salarios, es un tema que estamos monitoreando con bastante precisión y evidentemente aquí lo que se está trabajando es en tener la posibilidad de inyectar recursos lo más pronto posible. Ya empezamos con algunos rubros para que los hospitales tengan un poco de mayor liquidez para poder empezar a cubrir los salarios. Eso también tiene que ver con los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, en primer lugar, son responsabilidad del empleador. El empleador, los hospitales tienen que tener la claridad de que deben proveer todos los recursos para sus empleados. Pero adicionalmente, nosotros expedimos ya hace días un decreto bajo el cual las administradoras de riesgos laborales entran a colaborar con la provisión de esos elementos, con un 7% de su unidad de pago, de su unidad de pago por capitación, es decir, de lo que se les paga a ellos. En este momento ya hicimos un inventario, más o menos la inversión de compras que están haciendo las ARLs en las dos últimas semanas son de unos 40.000 millones y seguramente a lo largo de esta semana ya empezará el proceso de distribución de esos elementos. Ayer también se estableció con el ministro de Trabajo unos lineamientos bajo los cuales se obliga a los hospitales y a como empleadores y a las ARLs a remitir en un plazo no mayor de 3 días su plan de dotación para cada institución al Ministerio de Trabajo, y con eso digamos ya poder tener un horizonte mucho más claro de cuáles son las responsabilidades que asumirán cada uno frente a los trabajadores de la salud, que obviamente tienen que tener mejores elementos de protección. Y allí están los más críticos, son esencialmente todo el personal que trabaja en urgencias, unidades de cuidado intensivo y en hospitalizaciones en torno de COVID. Hay obviamente limitaciones en la disponibilidad de estos elementos a nivel internacional e incluso nacional. Ya el gobierno nacional, a través del gerente de COVID, el doctor Luis Guillermo Plata, está haciendo lanza hoy una convocatoria con el Ministerio de Comercio para la adquisición y fabricación de estos elementos a nivel nacional, con el fin adicionalmente de tener una reserva a través del gobierno nacional para poder apoyar a las diferentes instituciones. Es decir, se está trabajando intensamente en el tema y obviamente lo que se busca es que haya la mayor disponibilidad de estos insumos.
Ministro, dejamos que esa es una parte de las solicitudes que hacen los trabajadores y se están haciendo esfuerzos en medio de las dificultades, como usted mismo reconoce, que existen. El otro punto es las condiciones laborales, o sea, trabajadores que no tienen adecuada contratación, trabajadores a los que les adeudan varios meses de salario, que nos hemos venido a enterar ahora justamente cuando se les está pidiendo que se pongan por delante frente a la pandemia y que no tienen garantizado ni siquiera el salario. En esa materia, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede garantizar a los trabajadores de la salud que van a tener unas adecuadas condiciones desde el punto de vista laboral?
Ese es un problema crónico del sistema, la verdad. Y en lo que estamos tratando de hacer es llevarle la mayor liquidez posible, la mayor cantidad de recursos a los hospitales. Tenemos una previsión ya en este mes, un cronograma que vamos a girar 2.1 billones de pesos. Y también el pago de las deudas atrasadas por un monto de 5 billones con un programa que se está trabajando en este momento Estos son deudas de anteriores al año 2019, en el cual el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda están haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces, la disponibilidad de recursos ya, esperamos que limite ese problema, que lo elimine en lo posible, y también hay que recordarle a los hospitales que los trabajadores, sus trabajadores, son la primera prioridad en términos de pago de sus remuneraciones y la cobertura de sus remuneraciones una vez se dé ese giro de recursos y esos dineros que se les van a dar.
Ministro, entendiendo que estamos en una crisis y que pues hay deficiencias por todos lados, ¿ustedes tienen ya un balance o un inventario de dónde están las mayores necesidades para proveer a los médicos en material de bioseguridad? ¿Están dándole preparación? ¿Cómo se distribuyen esos recursos que son limitados para unas necesidades que son generales y que tienen y que deberían tener prioridades? ¿Cómo se establece eso?
A ver, desde el punto de vista de recursos, lo que se ha planeado, y está en el decreto 538 que se acaba de expedir, es que todo lo que tenga que ver con las atenciones de COVID-19 va a tener un rubro especial de recursos. Esos van a ser recursos adicionales a los recursos que se giran precisamente a través de la OPC. Por ser una enfermedad nueva, se estimó que estos recursos, esa enfermedad debe ser pagada a través de lo que se llama unas canastas, en el cual a un paciente por la atención integral de COVID, pongamos un ejemplo, en cuidado intensivo, se le paga un monto a la IPS, que va a ser un giro directo, en el cual no va a mediar específicamente la EPS, y para el cual hemos destinado un monto de recursos de 4.7 billones de pesos adicionales. Con esos recursos, cualquier IPS del país debe garantizar tener la capacidad de comprar los elementos de protección y poste personal y todos los insumos que requiera para la atención de los pacientes. Esa es la forma en que se está planteando esto. Por otro lado, ya se hizo un lineamiento de bioseguridad en el cual se le especifica a las IPS los elementos de protección y todos los insumos que tienen que disponer para la atención del paciente y para la protección de sus trabajadores. Con esos dos insumos y el plan de contingencia que está armando cada departamento, cada distrito en Colombia, debe tenerse la capacidad de atender y de pagar todo lo que se requiere para esa atención. Esto ya está, todo está especificado por decreto. En algunos temas faltan elementos reglamentarios, pero en general ya está prácticamente todo definido.
Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, en esos dineros que se le van a garantizar al sector salud, que deberían las IPS poder garantizar la atención de los pacientes, ¿está garantizado también el pago de los salarios atrasados? Es decir, ¿tienen ustedes alguna herramienta para lograr que esos salarios se pongan al día, también el de los trabajadores de la salud? Es decir, esos recursos adicionales que van a estar llegando, ¿hay manera de que se garantice que van también a los trabajadores?
Sí, mira, la garantía es la obligación que tiene legal cada empleador de pagar sus salarios. Es igual que cualquier otra empresa de cualquier otro sector. Y la intervención allí, obviamente, es del Ministerio del Trabajo. Es el Ministerio del Trabajo el que debe intervenir cuando no hay el pago adecuado a los respectivos trabajadores. Con eso ya estamos trabajando con el Ministro del Trabajo sobre las mejores condiciones para efectivamente hacer efectivo que el pago a los trabajadores se dé.
Claro, ministro, porque tienen la obligación, y eso lo tenemos clarísimo, es decir, si hay un contrato laboral de por medio, pues le tienen que pagar al trabajador, pero hay trabajadores de la salud que están reportando que llevan 6 meses sin salario. Entonces, sí, tienen la obligación, pero ¿como quién puede presionar para que la obligación que está en la norma deje de estar en el papel y sea real en un momento en que para estas personas es absolutamente crucial poder tener cómo funcionar y para el país es crucial tenerlas trabajando?
Nosotros como Ministerio de Salud estamos haciendo un seguimiento preciso, la Superintendencia de Salud también está al tanto del tema y de identificar aquellas instituciones en las cuales se presentan esos problemas. La invitación obviamente es a denunciar cuando hay una situación de estos, hacer llegar a la Superintendencia. Pero eso es igual que cualquier empresa. En la empresa que tú trabajas, la obligación primaria es de la empresa que te contrata. Sí, el Ministerio de Comercio, que digamos que es la entidad que regula, o el Ministerio de Comunicaciones, puede, obviamente, tiene que hacer la vigilancia, pero principal responsabilidad, y hay unos canales legales específicos para resolver los conflictos laborales.
Señor ministro, en las últimas horas se ha conocido una carta firmada por la Coalición por el Talento Humano en Salud, que agrupa a unas 33, 34 organizaciones de salud, que rechaza esta coalición el decreto expedido en las últimas horas, 538 del 2020, y que dicen ellos busca forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia sin contar con los recursos de bioseguridad y condiciones, y además dice que se debe excluir al personal en formación dado que precisamente no tiene acreditadas las competencias profesionales. Se quejan de que el gobierno no atiende los llamados a la negociación que hacen las organizaciones de salud. ¿Qué responde usted a esta coalición?
Mira, esta coalición, en primer lugar, lo que está planteado es el artículo 9, que creo que ha generado un poco de controversia, que se refiere fundamentalmente a un llamado que se hace a los gremios de trabajadores de la salud a concurrir en la atención. Este es un artículo que se puso, que se ha puesto en países como Canadá, en México, en el ámbito de la atención, porque básicamente para una situación crítica que se pudiese generar, y situación extrema en la cual el sistema de salud quede desarticulado y toque llamar a las diferentes personas a la atención de pacientes en una eventualidad de una crisis extrema. Ese es el sentido de este artículo. Yo sé que ha generado, sabemos que ha generado algunas inquietudes. Ya tenemos hoy en las 9:30 una reunión con algunos de estos gremios para empezar a trabajar. Eso se puede, evidentemente, a través de la reglamentación del decreto reglamentario, aclarar y plantear las dudas que tengamos, y eso ya lo podemos trabajar el día de hoy.
Claro, ministro, porque usted dice que es un llamado, pero por la redacción del artículo pareciera que fuera la creación de un nuevo servicio militar obligatorio, en este caso, obviamente, para lo que ustedes llaman el talento humano para la prestación de servicios de salud. Y hay mucha gente que le pregunta a uno, a la luz de ese artículo 9, ¿puede, por ejemplo, el gobierno reclutar médicos en Bogotá y mandarlos al Chocó y ellos no se pueden negar, salvo que sea una mujer embarazada o padre o madre de un menor o de hijos menores, madre cabeza de hogar o persona mayor de 70 años, puede, por ejemplo, el gobierno reclutar esos médicos y mandarlos a atender población carcelaria con COVID y no se puede negar el médico, la enfermera, el talento humano, como ustedes lo llaman?
Eso tendría que especificarse en este decreto como una situación extrema. ¿En qué caso tendría que poder recurrirse a esa posibilidad? Te hago el escenario. Un escenario como el de Italia, en el que hay gran cantidad de pacientes sin atención, sin la atención adecuada, que están en situación de muerte, donde el derecho a la vida está fundamentalmente afectado, ya en una situación extrema. Yo creo que cualquier gobierno, cualquier estado, debe tener la opción de poder hacer un llamado a los profesionales de la salud a apoyar bajo un esquema donde se garantice y se va a garantizar la vida. Estamos, acordemos que somos médicos y como médicos tenemos que responder esencialmente por la vida de nuestras personas. Pero vuelvo y lo repito, este es un artículo planteado para una situación extrema en la cual incluso se puede incluir el hecho de que el Ministerio de Salud o cualquier autoridad central pueda asumir la totalidad de los servicios de salud en una situación. Yo creo que entendamos la situación en la que representa una pandemia y lo que esto puede llevar, una situación ya, digamos, en el límite de la capacidad de respuesta de un sistema de salud.
Para entender un poco mejor, señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, ¿qué pasa si un médico en determinado momento, por las razones que sea, razones personales, familiares, individuales, dice, no, esto me desborda, yo tengo mi familia, yo prefiero no? ¿Qué pasa con ese médico? Aquí alguien especula en redes y dice, va a perder su licencia.
¿Eso es cierto? No pasa nada, en el momento actual no pasa absolutamente nada y hay que tener la tranquilidad de que el sistema de salud está respondiendo, está funcionando. Es muy probable que no tengamos que recurrir a esa eventualidad. Simple y llanamente no es mucho más eres más crítico tener el sistema de salud funcionando de la manera adecuada, como está funcionando actualmente, y solamente en una situación extrema donde ya el sistema esté completamente sobrepasado y desarticulado podría entrar a hacer esto. Y ahí hay unas excepcionalidades que obviamente se plantean, pero todo eso lo podemos, como decía desde el principio, plantear en un esquema reglamentario, en un decreto reglamentario.
Claro, pero reitero la pregunta a la luz del artículo, justamente, que es el que ha generado preocupación. En la medida en que ya quedó ahí escrito, todo el talento humano en salud, ejercicio, información estará preparado y disponible. Es decir, hoy los pueden llamar, ministro. Hoy un médico puede decir, no, tengo razones familiares, tengo dos hijos pequeños, en fin, yo prefiero cuidarme por mi familia. ¿Qué va a pasar con ese médico mañana?
Hoy, esa es la pregunta. Hoy no aplicaría, y eso es lo que queremos reglamentar específicamente para que solo sea en una situación con unas condiciones extremas. Hoy no aplicaría como tal. Por eso se habla...
Ministro... Sí, ministro, usted es el ministro de Salud, y aquí quiero volver sobre un tema del que le habíamos hecho alguna pregunta. Usted es el ministro de Salud. ¿Cuándo el personal de la salud en este país va a tener al día los sueldos? ¿Cuándo van a tener pagados los sueldos? Y le repito, usted es el ministro del ramo.
Yo soy el ministro de Salud, y yo quiero que entiendas que este es un sistema descentralizado, donde cada entidad, cada territorio y cada empresa social del Estado es responsable de sus funcionarios. Nosotros tenemos la obligación nuestra con el Ministerio de Salud, es asegurar que haya los flujos de recursos adecuados y suficientes, y en eso es lo que estamos trabajando. Pero desafortunadamente, nosotros no tenemos, como tienen otros países, un sistema centralizado donde el Ministerio de Salud o el caso, por ejemplo, de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, es el empleador directo de los profesionales de la salud. Ese no es el caso en nuestro país, por eso nuestra acción fundamentalmente es indirecta a través del financiamiento.
Ministro, hay una inquietud con respecto, digamos, estaba hablando de la ley de punto final, que era pagar como todas las deudas pendientes, precisamente para que las instituciones prestadoras de salud pudieran utilizar esos recursos para sanear sus finanzas y para poner en orden el sistema. Usted dice, esto está descentralizado. ¿Esos recursos están llegando precisamente para poder responder a esta crisis?
Sí, eso es lo que se está planteando en este momento. Nosotros ya tenemos un programa donde este mes estaremos pagando 2.1 billones de pesos y tenemos la expectativa de, a través de unos artículos incluso que aparecen en el decreto 538, poder agilizar todos estos trámites para poder hacer el pago efectivo de otros 5 billones de pesos adicionales que están contemplados en este momento en los pagos y en las deudas que se tienen del año 2019 hacia atrás, y con los cuales, a través de un mecanismo ágil de auditoría, podríamos empezar a pagar y ayudar a darle más liquidez al sistema.
Una última pregunta, ministro. ¿Cuántas pruebas se están realizando hoy diariamente y cuántas aspiramos a realizar en los próximos días con los recursos que están llegando y que se sabe que están llegando? ¿Diariamente cuántas hoy y diariamente cuántas esperamos en los próximos días?
Yolanda, nosotros estamos haciendo un promedio de más o menos entre 1.900, 1.500 y 2.000 y 3.000 pruebas. Ayer hicimos 1.364. Teníamos un relativo atraso en el Instituto de Pruebas, por eso los dos días anteriores hicieron 3.193 y 2.433. Hasta el momento hemos procesado 41.731 pruebas, lo cual nos da un margen de tranquilidad, digamos, frente a la cantidad de pruebas procesadas.
¿Y aspiramos a cuántas? Es decir, la meta que tenemos para los próximos días.
Yo creo que la meta es que el instituto se mantenga haciendo para mantener, digamos, el diagnóstico en los hospitales, que es donde el diagnóstico de los casos de COVID hospitalarios debe estar haciendo más o menos 2.800 y 3.000 pruebas diarias. Entonces sería, digamos, el flujo más adecuado diario. Pero hay que adicionar a esto, obviamente, todas las pruebas que se hacen desde otras redes, de las otras redes de servicios de salud, donde ya tenemos 60 centros, 60 laboratorios habilitados, y donde la expectativa es que con esos laboratorios podríamos llegar a hacer 15.000 o 17.000 pruebas al día. Lo crítico acá ya no es en este momento la capacidad de hacer pruebas. Lo tema crítico aquí es la disponibilidad de insumos a nivel mundial, que es el factor que limita, especialmente para este tipo de pruebas de laboratorio, que son las pruebas moleculares, los recursos de los insumos para poder hacer pruebas. Es decir, el límite no está hoy en día en la capacidad instalada ni del instituto, ni de la red de laboratorios, sino está fundamentalmente en las escasez que hay a nivel mundial de para este tipo de pruebas.
Sí, entendemos. Ministro, muchísimas gracias. Que tenga usted buen día.
Ustedes, muchas gracias y espero que tengamos hoy una muy buena reunión, tengamos la mayor tranquilidad y cordialidad con los gremios médicos. Yo creo que todas estas cosas se van aclarando en la medida que vamos conversando y vamos buscando soluciones para en una situación tan crítica como es una pandemia, una situación absolutamente inédita, donde nos ha tocado ajustar prácticamente toda la regulación el sistema en un periodo de casi un mes. Entonces digamos que ahí es donde está el reto y ojalá, solamente con buena voluntad de todos, del parte del gobierno nacional, existe completamente para buscar las mejores soluciones. Eso es simplemente nuestra voluntad, Yolanda.
Ojalá, ministro, porque yo le digo, ayer el presidente de la Federación Médica nos decía que han perdido la confianza, porque habían sentido que habían convocado a todas las agremiaciones médicas y no los habían escuchado al comienzo. Entonces, que había una dosis de pérdida de confianza con el gobierno.
No, yo sí quiero aclarar eso. Nosotros los hemos escuchado, nos hemos sentado con ellos y yo fui el primero en invitarlos ayer a la reunión de hoy, que volvamos a conversar. Simplemente es ir las veces y todo lo que haya que conversar y todo lo que podamos mejorar y adaptar, lo hacemos en las condiciones que nos imponen una situación de esta naturaleza, porque te quiero decir también, y que sean los colombianos, nuestro principal objetivo es la defensa de la ciudadanos, de los pacientes, y tanto el ministerio como médicos, como todos los profesionales y todos los doctores debemos concurrir a garantizar la mejor atención para nuestros ciudadanos.
Bueno, esperemos que esa reunión dé frutos y obviamente aquí necesitamos trabajar en armonía y mucho más del sector salud y el Estado. Muchísimas gracias. Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que nos acompañó esta mañana precisando, por supuesto, alcances de una norma que ha generado mucho escozor, porque pues de un lado se garantiza protección para los trabajadores de la salud, es lo que se busca. Hay preocupación por los salarios, un poco él dice es un problema crónico, se están liberando recursos, pero no pareciera que tiene el Estado la capacidad para decir pues les pagan y mañana se ponen al día todo el mundo. Pero tal vez lo que genera un poquito más de escozor, José Manuel, es ese articulito puntual en donde se habla, y me parece que los términos suyos fueron adecuados, una especie de servicio militar obligatorio, de servicio de salud obligatorio para los trabajadores del sector. Vale la pena detenernos allí unos segunditos y el por qué está generando tanta preocupación.
Sí, Yolanda, es el artículo 9 que se titula Llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud, y dice textualmente lo siguiente, Yolanda: durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus, todo el talento humano en salud, en ejercicio o formación estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio. Y eso es lo que supone, digamos, la idea de que los médicos serán forzados en todo momento durante la ocasión de esta pandemia. El ministro decía, solamente en un caso extremo, pero fíjese que la redacción da para pensar que sería en cualquier momento, que ya podría ser llamado y obligado a comparecer y a concurrir con sus servicios médicos alguien que haga parte del talento humano. Hay unas excepciones que también trae ese artículo 9, Yolanda: ser mujer en estado de embarazo, ser padre o madre cabeza de familia con hijos menores de edad, ser padre o madre de un mismo núcleo familiar, tener 70 o más años o tener una enfermedad crónica o condición que represente un alto riesgo para el contagio de coronavirus. E incluso el artículo 9 tiene también con los pelos de punta, o al menos en alerta, algunas de las personas que están por graduarse, porque advierte que las universidades, en el marco de su autonomía universitaria, podrán graduar anticipadamente a estudiantes de pregrado y posgrado de áreas clínicas que estén cursando el último semestre de sus respectivos programas académicos. Al fin, ¿es obligatorio o no? ¿Es solamente para un caso extremo o no? Eso es parte de lo que se tendría que aclarar en un decreto posterior reglamentario a este decreto y a este artículo 9 que causa la controversia.
Claro, José Manuel, porque inmediatamente como está allí, lo que queda claro es que sí hay una dosis de obligatoriedad del personal de salud para trabajar. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice no trabajo? Porque primero, cada quien es dueño de su miedo, y eso es absolutamente sagrado, somos seres humanos. Segundo, como decía, alguien puede estar desbordado desde el punto de vista humano, físico o mental, y decir, no soy capaz de procesar esto, no soy capaz de seguir atendiendo pacientes. Esa persona, ese médico, por ejemplo, ¿va a mantener su licencia después de que diga eso? ¿Cuál va a ser la sanción si el personal de salud no responde? Eso hablando desde el sector salud. Pero si uno mira el otro escenario también, José Manuel, es que lo que ha pasado en el mundo, como señalaba el ministro, es salido de toda proporción. Es decir, la cantidad de muertos, de personas que hay en unidades de cuidados intensivos, personas que necesitan atención, claro, también es impresionante. Y entonces también dice uno, es una emergencia de tamaño monumental, ¿puede el Estado llamar a las personas que están capacitadas para que obligatoriamente atiendan la emergencia?
Sí, a su reserva.
Es complejo, es decir, no es en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí, no.
Como en un estado de guerra cuando llaman a la población a filas, llaman a la población, llaman a la reserva y llaman a la gente y les dicen, pues se fueron a filas, sin entrenamiento, lo que sea, en fin, pero necesitamos refuerzos. No lo sé, es difícil, claro, pero se entiende también el escozor que está generando en el sector médico. Ahora, en buena hora, José Manuel, van a conversar hoy, ¿no?
Uy, sí, es más que necesario, Yolanda. Usted le recordaba ayer la entrevista que tuvimos en las últimas horas también con el doctor Sergio Isaza de esa Federación de Médicos, en la que él nos decía que no confiaban ya en el gobierno nacional, que esa comunicación estaba totalmente rota. Entonces es muy importante que se restablezca la comunicación a partir de esta reunión que van a tener el día de hoy. Y claro, el Estado colombiano ha querido, viendo las experiencias internacionales más dramáticas en el mundo, tratar de anticiparse, y este artículo proyectaba un escenario extremo que ojalá no lleguemos a ese escenario, pero valdría la pena que la redacción quedara clara para que el personal médico, el talento humano, como se dice, tenga la certeza de que por ahora no está llamada obligatoriamente a atender esos requerimientos del gobierno nacional, pero que en una situación muy difícil, muy extrema, que pudiera presentarse, ojalá no, pues tendría que estar lista como la reserva en las fuerzas militares para atender ese estado de máxima prioridad que se presente en Colombia eventualmente. Estas aclaraciones son importantes, pero sobre todo el restablecimiento de la confianza es urgente entre los médicos, entre las enfermeras y el gobierno nacional.
Fíjese.